La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, se reunió ayer con ministros, gobernadores y alcaldes, a quienes convocó de urgencia para discutir un pacto nacional para la mejora de los servicios públicos. Este encuentro había sido uno de los anuncios de la mandataria el viernes pasado, cuando se dirigió al país por cadena de radio y televisión a raíz de esas protestas multitudinarias que han venido sucediéndose desde el comienzo de la Copa de las Confederaciones. Traigo propuestas concretas para encontrar soluciones, dijo en tono enérgico ahora, cuando inició esta sesión de trabajo.
Eu quero agradecer a presença de vocês e o atendimento imediato ao meu convite para debatermos o momento delicado em que vive o país. Mais do que debate, estamos aqui para procurar e evidenciar e apontar soluções. Buscamos respostas, todas elas republicanas e participativas, aos problemas que inquietam e mobilizam o povo brasileiro.
La presidenta Rousseff propuso 5 pactos, uno de ellos, el que más llamó la atención, la realización de un plebiscito que autorice la instalación de una asamblea constituyente para emprender una profunda reforma política. ¿Será suficiente con este paso? ¿Qué se puede esperar para las próximas semanas? Pero además, porque esta pregunta todavía está abierta, ¿qué origen tienen estas manifestaciones masivas que nadie esperaba y que ocurren cuando Brasil venía de un largo periodo de mejoras económicas y sociales? En fin, para buscar respuestas a estas preguntas, vamos a conversar en los próximos minutos con el periodista y columnista de Folio de São Paulo, Clovis Rossi, con quien ya hemos charlado en otras oportunidades. Clovis, buen día, un gusto volver a conversar con usted.
El gusto es mío.
Yo decía, las protestas, este es el telón de fondo y este es el tema que conmueve e interesa adentro de Brasil, pero también afuera. Las mayores protestas de los últimos 20 años en Brasil, no ocurría algo así desde las manifestaciones que reclamaban la renuncia de Fernando Collor de Mello a principios de los 90, o más atrás en el tiempo, aquel reclamo de directas ya, de elecciones directas ya en los últimos años de la dictadura. ¿El surgimiento de este fenómeno fue una sorpresa para todos, o casi todos en Brasil? ¿Usted en particular pensaba que podía ocurrir algo así?
No, de ninguna manera. Es una sorpresa total, yo creo que para todos en Brasil, incluso para el gobierno, y creo que hasta para los manifestantes.
Ah, ¿sí? Está claro que Brasil arrastra todavía grandes desigualdades sociales, pero también es un hecho que en los gobiernos de Fernando Henrique Cardoso, de Lula y de Dilma Rousseff, se ha avanzado mucho en el desarrollo económico, en la superación de los problemas más graves de la población más pobre. Por ejemplo, un dato, 50 millones de personas salieron de la pobreza. ¿Por qué estalla este malestar en este momento, entonces?
Bueno, esa es una respuesta compleja que demandaría un estudio sociológico más profundo de lo que podemos hacer los periodistas, pero hay algunas pistas. Lo que yo diría es que la mejora de la situación personal de la importante masa de gente en Brasil se dio puertas adentro, o sea, la gente tiene empleo, hay virtual pleno empleo en Brasil, la renta ha aumentado en los últimos años, pese a que en los últimos 2-3 meses una inflación un poco más elevada de lo habitual, especialmente en alimentos, ha comido parte de esa renta. Pero puertas afuera, la situación es cotidiana, la vida cotidiana de los brasileños en general, especialmente en las metrópolis, es miserable, ¿no? Los transportes públicos son un desastre total. Hay gente que tarda 2 horas para ir y venir del trabajo. La violencia es una cosa espantosa. Niveles de Colombia, por ejemplo, en los años más duros. Los servicios públicos son un desastre sin paliativos, sea la salud, sea la educación. El funcionamiento del sistema político es y completamente ineficaz, no hace más la intermediación entre las demandas de la gente y el poder público. Así que llega un momento, la sorpresa, de hecho, debería ser por qué no estalló antes, sino ahora. Yo creo que ahora, porque una encuesta hecha por el Instituto Datafolha de mi diario dice que el nivel de desprestigio de las instituciones políticas llegó a su nivel más alto. sea el Congreso, sea los partidos políticos, sea el Ejecutivo. Así que la gente sofocada, por torturada cotidianamente por tantos problemas y sin poder expresarlos o demandarlos a los poderes políticos normales, de repente sale a la calle y estalla todo.
¿La copa de las confederaciones puede haber sido efectivamente el disparador o el acicate para que estallara ese malestar que usted decía estaba contenido?
Sí, el principio fue la reivindicación por la reducción del aumento de la eliminación del aumento del transporte público en las distintas capitales. Pero enseguida hubo una represión policial, en la segunda gran manifestación, una represión policial desbocada, completamente sin control, que atingiendo no solo a los que protestaban, los periodistas, etcétera, que agudizó la revuelta general y llevó más gente a la calle al día siguiente.
¿La Copa de las Confederaciones en sí no iba a ser el disparador? ¿Usted qué piensa? ¿Que la caja de resonancia que implica la presencia en Brasil de los medios de comunicación, de tantos periodistas del mundo, no podía ya estar prevista como el ámbito más apropiado para alargar estas protestas?
No, el inicio fue esa protesta por la anulación del alza de los transportes. Esa es la que movilizó a mucho más gente. La protesta es contra los gastos, no contra la Copa de las Confederaciones, sino contra los gastos excesivos para la construcción de estadios para el Mundial del año que viene, y están siendo utilizados ahora por la Copa de las Confederaciones. Estaba así prevista, pero tuvo mucho menos adhesión en un principio que en la protesta por el transporte público.
Ahora, ¿quiénes promovieron estas protestas? ¿Los sectores más postergados de la población o más bien sectores de clase media?
No, clase media. Es así, el perfil de la gente que está en las calles son jóvenes, el 75%, no pasa de los 35 años, quieren renta más alta y nivel de escolaridad superior al promedio de los brasileños. O sea, clase media, se podría decir que es la clase media tradicional, también la clase media nueva, esa que ascendió de la pobreza a la clase media en los años Lula.
¿Y puede pensarse en que haya detrás de esta serie de protestas algún tipo de organización u organizaciones? ¿Puede haber alguien alimentando, promoviendo estas protestas?
No, fue un movimiento espontáneo. Cualquier intento de apropiarse de esta manifestación, de estas manifestaciones por parte de partidos políticos, organizaciones sociales, etcétera, etcétera, será en vano, porque esa es una cosa hecha por intermedio de internet, las redes sociales, no tiene control, no tiene líderes, no tiene realmente. Eso es lo mismo que pasó, por ejemplo, en España, con los indignados de España, lo que pasó en otros países de Europa con revuelta contra los paquetes de austeridad que están en vigor en tantos países europeos. O sea, es cosa espontánea y con una participación. De hecho, Facebook es un partido político hoy día, ¿no?
En resumen, usted dice que todo empieza en realidad con las protestas por el precio del boleto, por el aumento del precio del boleto en San Pablo, por esas movilizaciones impulsadas por esa organización Movimiento Pase Libre y por la represión policial excesiva que se produjo sobre ellas. ¿Es ahí que está la chispa que enciende este fuego?
Así es.
Ahora, con el correr de los días, las manifestaciones se han ido desarrollando en distintos puntos del país, eso ya lo sabemos, hubo alguna jornada en la que llegaron a congregar 1.200.000 personas, o sea, el movimiento creció, se extendió, pero al mismo tiempo incorporó elementos violentos, ¿no? Ha habido hechos de violencia, destrucción, vandalismo en casi todos esos casos. ¿Cómo se explica esta otra parte de la protesta?
Yo no diría que incorporó ese tipo de movimiento. Eso pasa en todas partes del mundo donde hay protestas masivas. Siempre hay el mismo modelo, ¿no? O sea, hay una masa pacífica que se manifiesta con sus pancartas, sus banderas, sus eslóganes. Y de esa masa se desprende un grupo en general anarquista que hace vandalismo. Pero en Brasil, además de ese grupo anarquista que se desprende del grueso de la manifestación, seguramente hay delincuentes comunes infiltrados que se aprovechan del momento para hacer saqueos, para hacer también sus actos vandálicos, ¿no? No son cosas que, digamos, que se incorporan a la manifestación, sino que se desprenden de ellas o aprovechan el hecho de que está mucha gente en la calle y que la policía se retrayó después del primer día de represión violenta para hacer todos los actos vandálicos, que son los que más aparecen en la televisión, porque por supuesto una cosa es la gente protestar, los carteles, eso se muestra una vez, dos veces, pero el fuego en coches, el fuego en buses, etcétera, es mucho más, la imagen es mucho más fuerte, ¿no? Y eso es natural, periodismo en televisión es también espectáculo, ¿no?
Usted está señalando que la versión televisiva y fotográfica de estas manifestaciones es una versión distorsionada. Efectivamente...
No, estoy diciendo que es distorsionada. Estoy diciendo que son dos momentos distintos. Hay que distinguir la manifestación en sí misma, las protestas, las reivindicaciones de esos actos vandálicos que son otra gente que no es la que promueve la manifestación, ¿no?
Las manifestaciones, no hay duda, son mayoritariamente pacíficas.
Sin ninguna duda.
Y volviendo al análisis de quiénes son los violentos, usted decía, por un lado, gente, militantes, anarquistas, decía usted, podría hablarse de ultras, de izquierda o eventualmente de derecha también, ¿sí?
No sé si habrá gente de derecha o de izquierda, son ultras, son anarquistas en general, pero es un grupito muy pequeño eso de anarquistas, ¿no? Hay el otro grupo, un poco, creo que un poco más numeroso, es delincuentes comunes, especialmente en Río de Janeiro, que se aprovechan, bueno, hay robos, asaltos, asesinatos en Brasil a los kilos por día, ¿no? Así que haber hechos similares después de una manifestación no es más do que un retrato del cotidiano de Brasil, así que no yo no buscaría derechas, izquierdas en eso, que es otra cosa, ¿no? No hay que entender las manifestaciones por los padrones convencionales de la política, porque eso, no solo en Brasil, eso pasa en todas partes. Yo he visto miles y miles de manifestaciones. Tengo 20 años de ver manifestaciones en todo el mundo. En Ginebra, en Washington, en Praga, etcétera, etcétera. Siempre el mismo modelo. Un grupo pacíficamente protestando, en el caso de Europa, por ejemplo, protestando contra la globalización. ¿Te acuerdas? Hace
claro, sí.
20 años, los globalifóbicos, que los llamaban para un poco para ridiculizarlos, ¿no? Eso era siempre así. El grupo que tiene reivindicaciones hace su protesta pacíficamente, pero un grupo más ultra se desprende, sea de izquierda, sea de derecha, y hace el vandalismo que se vio en las calles de Brasil.
Y usted señalaba que también hay, sin duda hay, delincuentes comunes que aprovechan la oportunidad. Ahora...
La gente que sale a la calle con la cara tapada no puede ser manifestante democrático, sino delincuente.
¿Y qué participación pueden tener eventualmente provocadores colocados allí por el narcotráfico o el crimen organizado? Es una pregunta que yo mismo me he hecho, pero hoy la planteaba un oyente temprano, decía... Es un hecho que Dilma Rousseff le ha dado golpes muy serios al narcotráfico, justamente como parte de los preparativos para el Mundial, por ejemplo, ya en el gobierno Lula y después con Dilma, los operativos que se llevaron a cabo en varias favelas. ¿No será que hay una represalia que el narcotráfico se toma buscando desestabilizar?
No sé, eso habría que examinar con lupa la gente que está en la calle, no sé, eso es... Es especulación, pura especulación. Yo no estoy en condiciones de hacer ese tipo de cosas. Ni estoy tan seguro de que Dilma haya golpeado tan fuertemente el narcotráfico. Si hubo algún golpe al narcotráfico, fue en los estados, especialmente en Río de Janeiro, pero sin embargo no creo que hayan sido tan duros, porque el negocio sigue bastante bollante en todo el país, y por ende no creo que tengan interés especial en hacer una represalia. La represalia podría perjudicar a sus negocios, ¿no? Y los negocios van bastante bien en esa parte.
Es interesante lo que usted dice. ¿Falta, desde su punto de vista, mayor represión al narcotráfico?
No sé si falta mayor represión. Falta discutirla, que eso ya he escrito 300 veces, que hay que discutir una nueva política. La represión pura y simple ha fracassato, in verdad no ha fracassado en Brasil, ha fracassado desde el mundo. Hay una propuesta incluso de expresidentes como Fernando Henrique Cardoso, como César Gaviria, para que se discutan de una nueva manera. La Organización de Estados Americanos ha presentado una propuesta que cuyo eje sería precisamente una nueva política de combate al narcotráfico que no sea la represión pura y simple, no porque la represión no deba de ser hecha, sino porque ha fracasado. Uh-huh. La mano dura ha fracasado, hay que discutir otras cosas, incluso hay que discutir la legalización. Yo no tengo seguridad si es bueno, si es malo, si es peor, si es mejor, pero el hecho es que se tiene que discutir porque es evidente, evidente, evidente que ha fracasado la mano dura, ¿no?
Si me permite, después de esta pausa, quiero consultarle a propósito de las últimas novedades políticas y en especial las iniciativas que ha tomado la presidenta Dilma Rousseff. Estamos conversando esta mañana en perspectiva con Clovis Rossi, periodista, columnista de Folia de San Pablo desde el año 2007, pero con una larga trayectoria anterior. Trabajó en O Estado de San Pablo, donde fue editor en jefe, y en Jornal do Brasil. Nació en San Pablo mismo en el año 1943. O el líder político sale a la cabeza de las masas, o las masas salen con la cabeza del líder político. Clovis, usted citaba aquel viejo precepto este fin de semana cuando analizaba el discurso por cadena de radio y televisión que la presidenta Dilma Rousseff encabezó el viernes pasado, el viernes de noche. ¿Cómo está observando la reacción de la presidenta?
Precisamente así, o sea, decidió salir a la cabeza de las masas recuperando la iniciativa, ¿no? Encampa las propuestas, la agenda de la calle, claramente todo lo que se protestaba, salud, educación, representación política, todo esto está en los cinco, transporte público, todo eso está en los cinco pactos propuestos ayer a gobernadores y políticos. O sea, yo creo que tuve una iniciativa prudente, además de sabia, porque lo normal en los líderes políticos es negar las evidencias, o sea, lo normal. Lula, por ejemplo, estoy seguro que diría, no, todo lo que están pidiendo estamos haciendo mejor, nunca antes en este país se hace tanto por la educación, por la salud, por el transporte, etcétera, etcétera, lo que sería un desastre completo porque la calle no está dispuesta a prestar atención a lo que dicen los políticos, ¿no? Hay un rechazo muy fuerte a los políticos. Así que Dilma hizo lo que tenía que hacer, pero lo hizo con una disposición hasta cierto punto sorprendente, porque dicen que ella no es política y su reacción fue de un líder político bastante atilado y que dijo las cosas que tendría que decir. El problema es saber si el tiempo de maturación de esas cosas, que es necesariamente lento, no se arregla la educación, la salud, la política de la noche a la mañana, si la gente en la calle va a tener paciencia para esperar que esas iniciativas prosperen y den frutos.
Entiendo lo que usted dice a propósito de cómo habría reaccionado Lula, en contraste con la forma como lo hizo Dilma Rousseff. De todos modos, si bien fue hábil políticamente la forma en la que respondió, también resulta raro que la presidenta le dé la razón tan rápidamente a las demandas que están planteando los manifestantes, cuando muchas de ellas reflejan y refieren a medidas que ella y su gobierno debieron haber tomado hace tiempo, ¿no? ¿Cómo ve esa contradicción?
Esa observación es perfecta. Bueno, la gente en la calle puede preguntar perfectamente eso. Bueno, si la salud, si la política es tan mala, si la salud es tan mala, si la educación es tan mala, ¿por qué? Que ella, que está hace 10 años en los palacios de gobierno, primero como ministra de Minas y Energía, después como jefe de la Casa Civil y ahora como presidente, no ha tomado providencias. Esa es la pregunta que seguramente mucha gente en la calle le va a hacer. Pero yo diría, intentando ser un poco optimista, que mejor hacerlo ahora que no hacerlo nunca y de repente perder la posibilidad de reelegirse el año que viene, ¿no? Es todavía temprano para decir lo que va a pasar la semana que viene. Por ende, decir lo que va a pasar en 2014 es una aventura que yo no me arriesgo a hacer, pero el hecho es que ya no es tan seguro ahora que se va a reelegir Dilma con la facilidad, con el paseo que se preveía antes de esos hechos todos.
Ahora, una justificación que Dilma podría teóricamente manejar es que Ella pertenece a un partido, el PT, pero el PT no gobierna por sí mismo, sino que lo hace integrando una coalición de gobierno y dependiendo de los votos de otros partidos. Efectivamente puede argumentar que ella tenía la intención de llevar a cabo estas reformas, pero no pudo hacerlo porque se lo impidieron sus socios en la coalición de gobierno.
No, no puede, porque no fueron los socios que buscaron impedir cualquier tipo de acción del gobierno, sino el PT desde Lula que buscó ese tipo de socios conservadores que no tienen nada que ver con el partido. Pero además hay el hecho de que el PT también perdió la conexión con la calle, ¿no? La protesta no se dirige a los socios del PT, sino también al PT, cuyos militantes fueron impedidos de participar de una de las manifestaciones de la semana pasada, incluso fueron agredidos, las banderas fueron quemadas. O sea, el PT perdió la calle, también el PT, así que esa excusa no creo que sea creíble en la calle.
En este encuentro que tuvo con los gobernadores de estados, con los alcaldes de las capitales de los estados y con sus ministros, la presidenta Rousseff ayer propuso 5 pactos. Uno, responsabilidad fiscal para garantizar la estabilidad de la economía. 2, asignar nuevos fondos para la movilidad urbana, la creación de puestos de profesionales médicos en la salud y además la reiteración de una propuesta que ya había hecho y que es así, había sido rechazada en el Congreso, la de otorgar todo el dinero que Brasil recibe de la explotación del petróleo en la plataforma marítima a la educación. Después estuvo el pacto para la reforma política. Pero sobre los 4 primeros que yo mencioné, ¿cuál es su análisis?
No, yo creo que todos son necesarios, no hay ninguna duda que es la agenda de la calle es esa. Ahora, el problema es, vuelvo a repetir, es el tiempo que tarda para arreglarse, si es que se arreglen esas cosas, porque el Estado reacciona muy lentamente, actúa muy lentamente. El Estado brasileño perdió la capacidad de actuación, es un Estado completamente paquidérmico que se mueve con una lentitud exasperante, especialmente en momentos en que la calle pide urgencia, ¿no? Así que la pauta es buena, pero ejecutarla es otra cosa. ¿Cuánto tiempo tardará? ¿La gente va a dar ese espacio de oxigenación para hacer las cosas? Yo creo que ella hizo lo que le pide la calle, pero hizo no, prometió hacerlo. Incluso de todo el dinero del presal para la educación es un dinero que todavía no existe, porque el presal no está, salvo una parte pequeña, no está en operación. O sea, prometió una plata que todavía vendrá, si es que vendrá, dentro de no sé cuántos años, ¿no?
Y la quinta propuesta, la del pacto para la reforma política, ¿usted puede explicarlo un poco mejor? Porque de acá tampoco la entendemos claramente. Ella habla de un plebiscito popular que habilite el comienzo de un proceso de reforma constitucional centrada en una reforma política.
Sí, es complicado, porque la iniciativa no puede, por la Constitución, la iniciativa no puede ser del Ejecutivo, sino del Congreso, ¿no? Así que la iniciativa de un plebiscito no puede ser tomada sino por el Congreso. Y al decir que va a proponer, está intentando de alguna manera presionar el Congreso para que adopte esa decisión de hacer una reforma política por medio de una asamblea constituyente o algo parecido de exclusiva, ¿no? Lo que quiere eso decir, quiere decir que no confía en el Congreso actual para hacer la reforma política, y tiene toda la razón. ¿Por qué los políticos que se benefician de un sistema político podrido van a reformarlo corriendo el riesgo de perder sus beneficios, sus ventajas, que son absurdas, son obscenas en muchos casos? Entonces habría que hacer por un instrumento que no esté contaminado por la podredumbre del sistema político actual. Los políticos brasileños son enanos en general, no hay un líder que se destaque. Es un sistema que no responde más a las necesidades del país. Incluso un senador que es bastante serio, Cristóvão Buarque, que fue incluso alcalde de Brasília, que fue del PT, hoy está en el PDT de Brizola, propuso la extinción de todos los partidos políticos. Marina Silva propuso la democratización de la democracia. O sea, no es que se está proponiendo un modelo autoritario, no, se está proponiendo, como Dilma dijo en el discurso del viernes, la oxigenación del sistema político. Sin esa oxigenación, el sistema político corre el riesgo de morir, con consecuencias que ahí sí serían fúnebres para el país, que no está para aventuras totalitarias, ya las tuvo y fracasaron.
¿Y cuáles serían algunas medidas de esa reforma?
Ah, eso no especificó, y que habrá para todos los gustos: financiación pública, exclusivamente pública para las campañas electorales, voto distrital mixto, posibilidad de candidatos avulsos, en fin. Esa es una pauta que se discutió varias veces en Brasil, y cada uno tendrá su propia propuesta. Es todavía temprano para decirlo, porque depende del Congreso aprobarlo, ¿no?
Por otro lado, ayer mismo también se reunió con algunos de los líderes del movimiento Pase Libre, el que empezó con estas protestas. ¿Cómo vio ese encuentro? ¿Qué impacto puede tener efectivamente en la gente que ha estado protestando?
Bueno, la gente que estaba protestando, el movimiento Pase Libre, salió diciendo que ella no entiende de transporte público, no tiene propuestas para transporte público. Esa es la reacción inicial. ¿Qué va a pasar a partir de ahí? Yo no sé, pero es otra cuestión que se tiene que resolver, porque es horrible el transporte público en Brasil, y con reflejo no solo para la gente que depende de buses, sino para la gente que sale con autos. No, se pierde una hora para hacer 10 kilómetros a veces. Pero esas cosas que tardan necesariamente para hacerse en todos los casos. Así que si la gente va a darle tiempo para que haga las cosas, o se va a seguir manifestándose, es una cosa por verse todavía. El hecho es que no convenció al movimiento Pase Libre en este primer encuentro.
¿Y va a reunirse también con líderes de los otros movimientos que están protestando?
Parece que va a reunirse, pero el problema es identificarlos, porque son tan distintas las reivindicaciones. Algunas, incluso, por ejemplo, la la retirada de la PEC, la propuesta de enmienda constitucional número 37, que limita los poderes de investigación de las fiscalías. Esa propuesta está en el Congreso, que debe votarla todavía esta semana, así que ¿qué puede hacer Dilma? No puede hacer nada en ese respecto, pero no sé si la gente entiende que no es una cuestión del Ejecutivo, si es que es una cuestión del Legislativo. No sé si la gente va a tener paciencia para esperar que el Legislativo vote o deje de votar ese tipo de propuestas. Así que hay demasiados interrogantes y pocas respuestas.
Para ir terminando, Clovis, usted ya habló recién a propósito de los partidos políticos brasileños, pero quiero preguntarle específicamente, con todos esos antecedentes que usted mismo describió, ¿qué papel están jugando los partidos en esta crisis?
Ninguno, punto y aparte.
Ninguno,
punto y aparte.
O sea, aquí está liderando la presidenta Dilma Rousseff una reacción política, esperando que, supongo que va a intentar negociar con los partidos, ¿o no?
Ah, seguramente tendrá que negociar, porque todo pasa por el Congreso. En el Congreso están, por supuesto, los partidos de su base de apoyo y los partidos de oposición. Pero hasta ahora es significativo, a propósito del PT, que el presidente del PT no haya sido convocado para la reunión de ayer con los gobernadores y alcaldes. Eso dice algo, ¿no?
A ver, cuéntenos, ¿qué dice?
No sé, dice que los partidos no están en el juego. Hasta ahora los partidos políticos no han estado, y no creo que y ahora van a tener que entrar, pero el problema es si entran por el lado cierto, o sea, con prisa para hacer reformas, por lo menos hacer propuestas concretas, objetivas, con plazos, o si entran para entorpecer las reformas. Ahí se puede incendiar la calle otra vez, ¿no?
Para terminar, ¿qué vaticinio tiene usted, si es que se anima a hacerlo? ¿Van a continuar las protestas? ¿Van a continuar, pero van a ir reduciéndose? ¿Qué cabe esperar?
No sé, yo conozco el ex vicepresidente de Cardoso, que es el senador Marco Maciel, que decía, siempre que le preguntaban sobre el futuro, remetía a un jugador de Pernambuco llamado Ananias, que entraba en la cancha de juego, y los reporteros le preguntaban cuál va a ser el partido, y Ananias contestaba: yo solo hago previsiones sobre el pasado. Yo también.
Clovis Rossi, le agradezco especialmente su participación esta mañana en Perspectiva. Creo que sus apuntes nos han ayudado a entender mejor lo que está sucediendo en Brasil. Le agradezco en especial su buen manejo del español, que ya conocemos de otras charlas. Eso también ha contribuido a que este análisis resultara útil, seguramente, para los oyentes.
Muchísimas gracias por llamarme, y estoy a disposición para una otra ocasión, que seguramente habrá, porque la situación en Brasil es realmente bastante confusa. y no se ve un desenlace tan súbito, ¿no?
Un abrazo y hasta la próxima.
Otro, hasta la próxima.